A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, qué gusto me da poderle recibir a usted en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Gracias por el favor de su escucha y esperamos que en este programa, particularmente, hoy podamos serle de utilidad con el tema, con la experiencia del abogado que en esta ocasión nos acompaña, que ya les diré de quién se trata. Por lo pronto, todo el equipo de Radio Metrópoli, quienes estamos en este espacio, les saludamos, le damos la bienvenida, le invitamos a participar. Ya sabe usted que las líneas telefónicas están a sus órdenes en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, que atiende mi compañera Berenice Flores. Tenemos también, ya sabe usted, el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Siempre le pido de manera encarecida que sea tan gentil de revisar su mensaje, que esté bien redactado, que esté clara la idea que usted quiere transmitir, si es pregunta, particularmente también que esté bien planteada para que en esa misma medida pues sea entendible cuál es la problemática que usted está exponiendo y recibir, por supuesto, una respuesta acertada a la misma. Mi compañero Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, le saluda allá en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde recibo con muchísimo gusto al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Él es abogado civil, familiar y mercantil y académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, con el gusto de siempre, sea usted bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Mercedes, con el gusto nuevamente de saludarte. Un placer, un gustazo de estar ante este micrófono y poder participar en la orientación y apoyo, pues obviamente, de las dudas que la ciudadanía tenga con respecto a aspectos de carácter legal.
Efectivamente, y en el ámbito, por supuesto, también de lo que es su expertise, repito, abogado civil, familiar y mercantil. Y el día de hoy, el licenciado Rolando Gutiérrez nos trae un tema interesante, porque, pues, todos tenemos obligaciones. El asunto es de que, pues, a veces es como pesado, o hay gente que de plano hace como que la Virgen le habla, ¿no? Le da la vuelta a las obligaciones. Y entonces dejar de lado esas obligaciones que todos tenemos en diferentes ámbitos, pues nos traen consecuencias, ¿no? Entonces vamos a platicar en materia jurídica.
Excelente.
Para que usted esté pendiente, por favor. Vamos a la pausa, Vic. Tenemos un corte comercial y al regreso el licenciado Gutiérrez estará abordando ya este tema de las obligaciones. Ya estamos de regreso y ahora sí, ¿qué le parece? Vamos entrando en materia. Las obligaciones. Hoy nos acompaña el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, él es abogado civil, familiar y mercantil. ¿Qué son las obligaciones, maestro?
Si me permites, antes de entrar a tema muy rápido, quiero felicitar, dicen que hoy es el día de los Jorges, y me imagino que debe ser San Jorge, pero en particular quiero mandarle una felicitación muy personal a mi padre, quien se llama Jorge y nos está escuchando en este momento, y un saludo muy particular a todos los Jorges, si es así. Y por otro lado, aprovechar que también me están escuchando mis queridos alumnos de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, División de Estudios Jurídicos, grupos de Sociología Jurídica, grupos de Derecho Mercantil 3 y de Teoría General del Proceso, a quienes les mando un afectuoso saludo en esta tarde y por este micrófono.
Efectivamente, perdóneme, maestro, hoy se conmemora San Jorge o San Giorgi.
Ahí está, perfecto.
Y la leyenda lo recuerda como el héroe que mató a un dragón para salvar a una princesa.
Ah, qué bonito, excelente.
Así es de que
Los Jorges. Valientes.
Valientes, un abrazo para respetuoso para su papá.
Muchísimas gracias,
Mercedes. Esperando que se la esté pasando bien en su santo.
Esperemos que así sea. Muy bien, la pregunta: ¿qué son las obligaciones? Bueno, es un tema increíblemente hermoso, porque en derecho, en la universidad, se estudia la teoría de las obligaciones, se estudia la parte de las obligaciones, y como bien lo dijiste en la introducción, Mercedes, siempre buscamos los derechos, siempre queremos que la vida nos ampare, nos proteja, y exigir nuestros derechos, que es una parte muy importante del derecho en general, el derecho. Pero por otro lado, está la parte de las obligaciones, y la obligación es aquello en donde yo, como ciudadano, tengo un compromiso frente a la sociedad, frente al Estado, frente a particulares, de cumplir tal o cual circunstancia de la que yo en un momento dado me hice obligado para ello. Las obligaciones es un vínculo que establece, es de forma primordial, de forma bilateral. Ejemplo, una de las fuentes de las obligaciones principalmente son los contratos. Cualquier tipo de contrato que firmemos es una fuente de obligación. Y vaya, que yo creo que no hay un ser humano en esta tierra que no haya firmado por lo menos un contrato en su vida en donde pasa de ser una persona donde tiene un derecho a, pero a la vez también tiene una obligación. Por lo tanto, es importante que podamos tener el contexto general de lo que a mí me vincula dentro de una relación contractual para poder exigir derechos, pero también cumplir con obligaciones. En general, y como parte introductoria, esta sería la idea, porque las obligaciones nacen de muchas formas. Ejemplo, voy a una obligación muy fácil. La obligación que todos los ciudadanos de este país tenemos de pagar impuestos. Nadie firmó un contrato, porque aquí está el pacto social. Aquí está lo que llamaba Juan Jacobo Rousseau el contrato social, donde yo naciendo en un país y estableciendo una constitución, yo por el simple hecho de nacer en ese país, intrínsecamente y a la edad de los 18 años en México, voy a tener la obligación de tener que pagar impuestos, porque así lo establece nuestra Carta Magna. Y es una situación recíproca. Si yo pago impuestos, pues yo también tengo que exigir los derechos que emanan de pagar esos impuestos. Es un ejemplo al aire. Pero otro ejemplo muy básico, cuando yo voy y pido una tarjeta de crédito, lo que yo firmo es un contrato, es una vinculación entre una institución bancaria, un banco, que me va a establecer un proceso en el que yo puedo tener un límite de crédito a través de mi tarjeta y con ello ejercerlo o no ejercerlo. Pero si lo hago válido y pago en un comercio, yo tengo la obligación de devolver el dinero que me dieron en línea de crédito. Esa es parte de las fuentes de la obligación. Yo tengo que pagar lo que yo pedí prestado. Contrato de arrendamiento, contrato de hotel, en hospedaje. Bueno, podría ser una enumeración gigantesca de contratos. No acabaríamos en esta tarde, porque el mundo está hecho de contratos. Pongo ejemplos para que la ciudadanía lo vaya entendiendo. Y en su momento, ¿cómo es que nosotros podemos exigir el cumplimiento del derecho o que nos hagan exigible la obligación a la cual estamos comprometidos? Aquí es muy importante resaltar que en el derecho de las obligaciones, que es el tronco fuerte del derecho, una parte fundamental del estudio del derecho, hay tres obligaciones solamente en todo el sistema mexicano de derecho. Y quiero que quede muy claro a quien nos esté escuchando, para que piense en dónde y cómo. Tres formas. Una, la primera, de pagar. Un juez te va a condenar a que pagues una cantidad, según sea el caso. La segunda, acciones de hacer. Un juez te puede obligar a que hagas algo. Y la tercera, por omisión. O sea, que un juez te ordene que dejes de hacer algo. Pago, acción y omisión. Las tres formas del derecho de obligaciones que en todo el derecho mexicano estará intrínseco y que todos los ciudadanos, tanto personas físicas como personas morales, tienen obligación de cumplir.
Ahora, ¿cómo hacemos para que quienes tienen obligación las cumplan? Porque muchas veces, y se lo pregunto porque usted lo sabe, maestro, nos llegan aquí muchas preguntas en ese sentido de que quedaron de pagarme, quedaron de, y no sé cómo hacer válido mi derecho ahora sí para que alguien más, el obligado, cumpla con a lo que está obligado.
Correcto. Por lógica, si yo soy obligado, tiene que haber un beneficiario. Si hay una obligación, hay un beneficiario. En este caso, en el tema del derecho mercantil o en el derecho civil, sobre dos personas que son básicas en el derecho de las obligaciones, acreedor y deudor. Y en este caso tú me preguntas sobre el ámbito del acreedor. Cuando el acreedor dice, yo tengo un derecho por obligación, vamos a pensar que tú y yo celebremos un contrato de préstamo, ¿sí? Yo como acreedor, yo te presté dinero, tengo el derecho de exigirte que me cumplas, ¿qué? Tu obligación de pago del dinero que yo te presté, con las consecuencias que hayamos establecido como penas o como intereses, ¿sí? Lo normal es que cumplamos de forma voluntaria, que se cumple de forma voluntaria el acto de la obligación, porque ese es el sentido nato del derecho de las obligaciones. Pero a tu pregunta, ¿qué hacemos cuando una persona que está obligada a cumplir no lo hace? Pues no hay de otra, solamente, y porque en este país no existe hacerse justicia por su propia mano. Por eso hay un sistema judicial, hay un poder judicial que está previamente establecido y para eso se acude ante un juez. Sabiendo la magnitud y la característica de la obligación, podemos acudir a un juez civil, a un juez familiar, a un juez mercantil, etcétera. Otro tema muy importante que hoy está muy en boga y que se debe de tratar, la obligación de los alimentos. Todos los padres, hasta en tanto sus hijos no cumplan la mayoría de edad, tienen obligación de mantener a sus hijos. Y esa manutención implica la responsabilidad de ambos padres, no de uno solo, de ambos padres. Es una obligación intrínseca por el simple hecho de tener un hijo. Por lo tanto, hay un acreedor alimentario y hay un deudor alimentario. Ejemplo de lo que tú me preguntas. Cuando una persona no cumple con esa obligación, la única manera de poderlo hacer es a través de la coercibilidad, que es el poder que tiene un poder, como es el poder judicial, de hacer valer ese derecho a favor de. Y entonces, mediante un juicio, mediante un proceso, el juez en su momento determinará en una sentencia que la persona ya no tiene para dónde hacerse, tiene que cumplir cabalmente con ello.
¿Cuánto tiempo se tiene el derecho precisamente para obligar al obligado? Bueno, hacer que el obligado cumpla, porque también en ese sentido la ley estipula algunos tiempos, ¿no?
Así es. La ley es clara en ese sentido y con respecto al tipo de deuda, al tipo de contrato o al tipo de obligación.
Exacto.
Y podemos establecer términos de 1 año, de 5 años, de 10 años, según sea el caso. Aquí tendríamos que entrar específicamente a analizar cada tipo de obligación para determinar, porque no todas las obligaciones se manejan bajo los mismos esquemas en tiempo. Por lo tanto, aquí hay que acudir a la ley o, en su defecto, obviamente, buscar a un experto en derecho que se llama abogado para asesorar, para preguntar, para investigar qué tipo de contrato y de obligación se tiene y poderlo tipificar en un artículo de código y establecer el término que tienes para hacerlo exigible. Porque derivado de tu pregunta, Mercedes, sale otra idea muy interesante. Aquellas deudas que no se exijan dentro del término que me acabas de preguntar, se viene una figura jurídica que se conoce como prescripción. Y entonces esa deuda, si no se cobra, no se exige dentro del término que señala la norma, me da la facultad de que prescriba y por tanto ya no será exigible. Y esa responsabilidad que yo tenía en mi obligación de cumplir con cierto tal contrato, deja de subsistir y me libero de esa deuda y de ese pago.
A veces me parece que, perdón que lo diga de esta manera, que la gente irresponsable se atiene a que el acreedor pues no le cobre, no lo busque, o sea, mientras no me busque y tal, y a lo mejor apuesto a ese tiempo o apuesto a la artimaña que usted quiera, ya con eso me libro. Es tristísimo, ¿no?
Desgraciadamente, o sea, Mercedes, es muy cierto lo que estás diciendo. Hay personas que les pega la figura jurídica, y es una figura jurídica válida. Hay personas que no saben que al día de hoy el crédito que deben ya no lo deben y pueden acudir. Por eso es importante este tipo de programas. ¿Por qué? La obligación nata de cobrar le pertenece al acreedor.
Claro.
El acreedor es el que tiene que estar al pendiente de su deuda y establecer términos y formas para cobrar. Porque el tiempo, con el simple transcurrir del tiempo, si yo no hago exigible ese crédito prescribe. Y hay muchas personas que no se dan cuenta que ya les prescribió a su favor y a lo mejor siguen pensando que tienen que pagar. Claro que cada caso hay que analizarlo, porque el derecho tiene muchas circunstancias, muchos requisitos y muchas cuestiones específicas para que proceda la prescripción. No simple y llanamente pasó tanto tiempo y ya. No, hay que analizar, y aquí se ocupa la experticia de un abogado que conozca perfectamente estos temas. Entonces, si yo estoy en esa situación legal que el derecho me concede como un beneficio, yo puedo hacer valer. Nomás hay que, esto es bien importante, Mercedes. La prescripción solamente puede ser válida a través de la declaración de un juez. Por lo tanto, para hacerla valer, obligadamente necesitan a un abogado para llevar un juicio y decretar judicialmente esa prescripción. No hay de otra. No es que yo vaya y le diga al acreedor, oye, ¿qué crees? Ya pasaron tanto tiempo y ya no te debo.
Ya no me puedes cobrar.
Eso sería agarrar una pistola, meterle una bala y darte un tiro, porque es el error más grande que puedes cometer. Por eso, aquí está este programa que asesora y da opiniones para que la gente sepa. Es importante que acudan con un abogado, que se revise el crédito, que sea debidamente analizado y en su momento proceder a un juicio que se llama juicio de prescripción. Y hasta en tanto que un juez lo declare, la cesación de pago se acaba.
¿El juicio de prescripción es nada más que para la tranquilidad del obligado?
No, es una declaración judicial en donde establece que judicialmente tú ya no le debes a una persona y que todas las obligaciones que derivaban de esa situación o de esa relación de obligaciones ha cesado y ha culminado.
A ver, dígame algo, ¿esto no es como proteger a aquel que fue nadando de muertito hasta que llegó al punto de...
Bueno, la ley lo prevé, y si la ley lo prevé es válido. Por eso el llamamiento tanto al acreedor como al deudor para que se pongan listos. Tienes toda la razón, porque lo correcto es que pagues tu deuda.
Sí, el mundo ideal sería eso, que si yo me comprometo, yo le pago.
En la vida pasan muchas circunstancias. Un ejemplo muy válido, la hipoteca. Créditos hipotecarios, ¿sí? En donde mucha gente ni cuenta se ha dado que ya le prescribió su deuda. Pero tiene que acudir ante un experto, porque no es de una opinión en este micrófono, no es de decirle, usted no, es leer, estudiar y analizar cada caso.
Claro.
Porque hay que leer aquellas letritas pequeñas, esas son importantes para poder determinar si ha prosperado o no la prescripción, que es una forma de liberarte de las obligaciones. La forma más evidente, pues es el pago, obviamente. ¿Y a quién le compete? Al acreedor. Si el acreedor tampoco se pone trucha en lo que le deben, pues entonces, ¿cómo?
Sí, efectivamente. Ahora, las obligaciones también, me parece, y en lo que hemos hablado muchas ocasiones en este programa con usted, maestro, pues yo me puedo morir y a lo mejor tener una obligación que voy a heredar.
Claro,
a los míos, ¿no?
Claro,
también eso.
Esa observación que hace es bien interesante, porque dicen, ya se murió mi papá, pues ya no le va a pagar. No, cuidado. Hay deudas que pasan a la sucesión. Ajá. Hay deudas por características específicas que se liberan al momento del fallecimiento de una persona. Pero por eso se necesita la experticia de un abogado.
Claro. Bueno, pues ahí está el tema. No sé si hay algún otro punto o vamos con la participación de nuestra audiencia.
Me imagino que ya hay participación y sobre la marcha vamos comentando. Adelante, Mercedes.
Sí, ya hay participación.
Encantado.
Nos dicen, hola, buenas tardes, estimados. En el edificio de departamentos donde yo vivo, hay una toma común de agua para las 16 viviendas. El tema aquí es que anteriormente el cobro del servicio de agua se había hecho por departamento, cosa que considero injusta. Y a partir de que se hizo el cobro por número de habitantes, hay quienes no quieren hacer el pago porque argumentan que debe ser por número de departamentos. ¿Qué se puede hacer para que paguen o qué y o quiénes tienen razón? Cabe mencionar que le di una leída a la Ley de Condominios del Estado de Jalisco y no se habla nada al respecto.
Bien, efectivamente, y lo iba a comentar, seguramente que este tema tiene que ver con el régimen de propiedad en condominio. Yo invitaría a la persona que nos está haciendo la pregunta que revise claramente el reglamento interior del condominio. ¿Por qué? Ahí debe de venir establecido la forma de cómo se pagan las cuotas condominales y en este caso con respecto al agua, la manera en que pudiera haberse establecido la manera de pagar. De no ser así, tendrán que convocar a una asamblea condominal y sacar a través de una convocatoria y de un acuerdo en asamblea para establecer cómo se va a pagar el agua.
Buenas tardes, mi nombre es José Antonio López y quiero preguntarle a su invitado sobre cuál es el documento vigente donde están establecidas las obligaciones y lo referente a los condominios, administración, cuotas, etcétera.
A su pregunta, muy sencillo, Código Civil del Estado de Jalisco. Ahí están los dos temas, las obligaciones y la cuestión del régimen de propiedad en condominio. En un solo cuerpo legal encontrará los dos temas.
Lo saludan también, maestro, y dicen, en enero robaron medidor de agua. Al ir a fiscalía a hacer denuncia, notamos que el número de la finca en el recibo del agua es uno. En el de predial y las escrituras es otro número. ¿Qué hacer? ¿Se necesita abogado o notario o en oficinas del municipales se puede solucionar? Gracias por su atención, Rafael Montero.
Don Rafael, muchas gracias por su saludo y aprovecho, pues lo ideal es que acuda con un abogado primeramente para revisar documentación y establecer en dónde está el problema y poder encontrar el camino para resolverse. Ese tema se puede resolver.
Buena tarde, perdone, ¿cuándo hablarán de las reformas en materia de vivienda que implementó AMLO? Estamos en ascuas en eso, gracias. Bueno, pues lo tomamos en consideración, Paz. Muchas gracias también por la sugerencia. Nos dicen, buenas tardes a todos en cabina, Dios los bendiga y cuide siempre, Mari, mamá de Patty. Te doy las gracias porque por medio de tu programa conocí al licenciado Rolando. Le digo a todos los radioyentes, el licenciado es honrado, honesto, con ética, te habla con la verdad y no es de los que roban y hacen tonta a las personas. Le mando un saludo y las gracias por atenderme. Lick, ya lo extrañaba en el programa. Les digo a todos, escuchen y aprendamos porque ahí nos damos cuenta de situaciones que no sabemos. También me uno a la felicitación para su papá, del licenciado, y es cierto, es día de San Jorge, con cariño y agradecimiento.
Muchísimas gracias a la señora Mari, una persona que conocí efectivamente a través de este micrófono, que tuve oportunidad y sigo teniendo oportunidad de apoyarla y asesorarla jurídicamente. Gracias por sus palabras, que Dios la bendiga.
Hola, aquí en la colonia abundan los puestos de tacos en las banquetas día y noche. La mayoría son parientes entre sí. No pagan impuestos y son los que más usan los espacios y servicios públicos que pagamos con nuestros impuestos y todavía se jactan de que tienen dinero.
Todos los puestos que se encuentran en la vía pública, todos, absolutamente todos que están en la vía pública, es competencia exclusiva del municipio. Por lo tanto, el competente para conocer de este tipo de problemas sería reglamentos, participación ciudadana en su momento y el propio municipio del cual corresponda donde esté el problema.
Buenas tardes, quizás fuera del tema. No importa que sea fuera del tema, hago esta aclaración, siempre y cuando sea en el manejo de la experiencia de nuestro invitado, ¿no? Que el abogado que hoy nos acompaña, el licenciado Orlando Gutiérrez Whitman, es abogado civil, familiar y mercantil. Así es de que vamos con la pregunta. Primera, dice aquí, Pregunta, ¿el albacea puede vender la propiedad sin la firma de los herederos?
No.
Nos dimos cuenta que ya le entregaron las escrituras y a su vez él se las dio al supuesto comprador para meterlas al Infonavit, pero como herederos no hemos firmado nada. Una disculpa por el extenso, lo extenso no, el mensaje. No, no, no está extenso.
No, ninguna disculpa, estamos para servirle. A ver, el albacea es un representante legal de la persona fallecida. Pero cuando se tiene que hacer una transmisión de dominio, como es la compraventa de un inmueble, obviamente que los que tienen que firmar son los herederos. Muchas veces el albacea también es heredero y puede firmar. Si ustedes lo autorizaron por medio de acto judicial o a través de un notario a que él realizara la compraventa, entonces sí, pero para efectos tendrán que firmar todos.
Vamos a ir a una pausa comercial. Hay más preguntas que ya estaremos dando a conocer para que tenga usted su respuesta aquí en Con la Ley en la Mano. Ya estamos de regreso. Le recuerdo que hoy nos está acompañando el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil. ¿Cuáles son sus dudas, sus inquietudes en esas materias? Aquí estamos, pues, para que él le pueda responder. Nos dice, buenas tardes, para el licenciado mi consulta es, ¿tiene el mismo valor un título de propiedad otorgado por un comisariado ejidal que no está registrado o un título de un predio de propiedad privada e inscrito en el registro público de la propiedad pagando predial? ¿Se debe hacer escritura para vender? Gracias, señor López.
Señor López, son dos cosas totalmente distintas. La primera parte deriva de un proceso ejidal, hay una propiedad ejidal, pero solamente compete al propio ejido. Usted tiene un derecho sobre ese inmueble, pero hasta en tanto la autoridad federal lo traslade a propiedad privada y se pueda registrar ante el registro público de la propiedad, tendrá un valor de propiedad total que usted podrá vender y hacer con él lo que usted quiera. Hasta en tanto que llegue el proceso de paso del ejido a propiedad privada, es cuando usted puede disponer plenamente de él. Antes, solamente puede ceder derechos ejidales, nada más.
Anónima, ¿qué se puede hacer con unos hijos que no quieren apoyar a su papá con demencia de 84 años, pero sí quieren que se haga el reparto de bienes?
Pues demandarlos, con todo gusto. Ahí hay un derecho y una obligación, ambas cosas. La ley prevé el cuidado de las personas o adultos mayores cuando están en circunstancias como esta y que los hijos tienen obligación de mantenerlo, cuidarlo y darle una vida digna. Se puede demandar ante un juzgado de carácter familiar.
Teresita dice, ¿cómo hacerle una persona que ya tiene una sentencia a su favor de parte del juez para que le paguen la pensión de su esposo? El seguro solo le pagó los 5 meses y no le quiere pagar la pensión y quieren que vuelva a hacer el juicio otra vez.
No. Si ya hay una sentencia favorable, ya no tiene por qué haber otro juicio. Hay que pedirle al juez que ejecute la sentencia, ejecución forzosa y ejecute la sentencia.
Beatriz Aguilar, ¿se puede demandar a Pablo Lemus por el monto de los 300 millones que puso en ese banco?
Se puede demandar a cualquier persona siempre y cuando se tengan los elementos probatorios para acreditar el hecho. A cualquiera, aún así al presidente de la República, pero siempre que se tenga los elementos probatorios para demostrar la acción que se pretende.
Jorge Arturo Martínez, si hay un hijo fuera del matrimonio y se comprueba que sí es el padre biológico del niño, ¿se puede obligar a darle una pensión alimenticia al menor de edad aunque no sea hijo del matrimonio legal?
Claro que sí, se establece a través de una prueba, la famosísima prueba de ADN, para efecto de demostrar que es su hijo.
Buenas tardes, licenciado Whitman. Somos 3 hijos y una madre de 80 años, de carácter muy fuerte, y solo ha querido que una hermana la cuide. Y ella ya está cansada y ya quiere que nosotras nos ocupemos de mi madre. ¿Es obligación? Ella fue y es muy mala madre. Tiene dinero y podría ir a un asilo. Ella es muy grosera, humillante, ególatra. Tenemos que cuidarla. Gracias, señora Claudia Mirón.
Bueno, hay que establecer que también puede haber la ingratitud por parte de algún familiar, y en este caso, si se demuestra a través de testigos, a través de pruebas fehacientes que la señora es ingrata, pues entonces, claro que ya no hay una obligación por parte de los hijos. Si esa persona, como ustedes lo están estableciendo, en lugar de ayudar, se perjudica, pues ¿qué le puedo decir? Es de análisis y de estudio para poder establecer los pros y los contras.
Me pasa el número de teléfono de su invitado, por favor, muchas gracias. Anótenlo, el del despacho del licenciado Gutiérrez, 3336-29-3730. 33-36-29-37-30 y terminación 37. También nos dicen, buenas tardes, la construcción de las viviendas ya quedó completa en 5 años. La pregunta es si la empresa inmobiliaria tiene el derecho de encarpetar la vialidad, ya que no han entregado el fraccionamiento. ¿A dónde acudir para iniciar una demanda legal? Joel Casas.
Obras públicas del municipio correspondiente como primera parte en ese tema que se pregunta.
Pagué un crédito automotriz hace 3 años mediante una quita, pero tengo una mala calificación por parte de la financiera en buró de crédito. ¿Puedo pedir que se borre esa mala calificación? Tengo una carta finiquito del crédito y la factura del auto.
Claro, esa situación del buró de crédito lo puede hacer a través de la Condusef. Es un trámite personal que puede usted realizar y siempre y cuando la persona que lo subió a buró de crédito, usted ya haya cumplido y pagado con ese crédito.
A ver, lo que pasa es que desde hace 20 años vengo pagando impuestos por 193 metros cuadrados. Y así nomás, de repente en catastro, ¿Me mocha mis escrituras? O me mocha, yo creo que quiso decir, me mocha mis escrituras a 186 metros. O sea, de 193 pasa a 186. Solo porque el vecino metió rectificación de superficie sin hacer trabajo de campo y sin notificación alguna para el suscrito. Por favor, ¿a quién debo acudir? Pues son unos sinvergüenzas en catastro, dice el señor José Reynoso.
Señor Reynoso, yo le pediría con la humildad debida que no haga un prejuicio, porque a lo mejor quien tuvo la culpa fueron sus vecinos y no catastro. Si usted no fue llamado a juicio, le están violando un derecho. Tiene que acudir inmediatamente con un abogado, revisar muy bien su situación y en su momento ver la posibilidad de presentar un amparo por la violación a un derecho básico y fundamental. Pero cuidado con decir que fue catastro, porque a lo mejor ellos hicieron un proceso judicial del cual fue usted omiso por X o Y, ya se puede investigar, y pues catastro siguió las indicaciones de un juez.
Saludos en cabina y desearles buena tarde para solicitar datos del licenciado Rolando y saber si me puede ayudar para obtener el documento de que le compré un inmueble a mi papá o para eso tendría que acudir a notaría. Gracias, Marco.
Marco, si usted compró un inmueble, obligadamente tiene que pasar por notario público. Aquí hay que revisar qué fue lo que hizo, cómo lo hizo y orientarlo con mucho gusto.
Y bueno, más adelante voy a volver a dar los datos del licenciado. A ver, otra situación. Ah, es otro radioescucha que ya no se había escrito. Si soy arrendador de un auto y el arrendatario destruye el auto, ¿puedo demandar el pago del valor del auto a un aval que previamente firmó como fiador? El aval firmó pagaré y proporcionó copia de predial a su nombre.
Hay que establecer a través de un peritaje si efectivamente hubo pérdida total del vehículo y revisar el contrato de arrendamiento que usted celebró. Si dentro de él está contemplado el tema, claro que lo puede hacer valer sin mayor problema. Hay que demandar ante una autoridad judicial.
Mari Flores, somos 4 herederos que nos dejaron por donación una casa. Falleció 3 de las herederas, queda solo una. Mi pregunta, ¿los hijos de una que falleció tendrá derecho a esa casa aunque sea por donación?
A ver, aquí hay una confusión y una contradicción. Si es herencia, se hereda a través de herencia. Si es donación, es un acto en vida. Entonces, me gustaría que esta persona, Mercedes, pudiera aclararnos, porque hay contradicción. No se puede heredar por donación. La donación es un acto en vida. La herencia es un acto posterior a la muerte. Entonces, hay que establecer cómo se hizo.
Anónimo. Mi mamá compró un seguro en la tienda Liverpool, pero mi mamá ya murió y me encontré los papeles, pero no están llenos. Quiero saber si lo puedo cobrar. Yo soy el beneficiario.
claro que hay que investigar y ver qué papeles se tiene para que en su momento lo haga efectivo. Y si la tienda departamental no lo hace, hay que demandarla.
Héctor Chávez, contraté a un señor que hace trabajo de aluminio. Le di un anticipo y él me dio un recibo. Pasó el tiempo y no cumplió. Me llevó material. Esto fue en el año 2023. ¿Puedo denunciarlo porque el contrato no se ha vencido?
No es denuncia, es demanda y es de carácter mercantil. Cuidado con los términos. Las denuncias son de carácter penal, las demandas son de carácter privado. Hay que revisar ese recibo que le dio para ver si es correcto y apegado a derecho.
Anónimo. Mi esposa le firmó de aval a una hermana Hacen préstamos semanales. Tiene que dar 13 semanas, pero entonces mi cuñada no ha dado ningún abono y a mi esposa le están exigiendo el pago. ¿Qué se puede hacer? ¿O tenemos que pagar la cantidad? Mi esposa tiene que dar 2,000 pesos semanales y nos hostigan los abogados.
Los que firman como avales, como fiadores, como obligados solidarios, tienen obligación de pagar igual que el obligado principal.
María de Jesús Díaz, mi esposo se divorció de mí, pero yo no firmé ningún documento y no hizo separación de bienes y yo estoy enferma. Nos casamos por bienes mancomunados. ¿Qué puedo hacer porque me quiero quedar en la casa y que me ayude y me dice que no me va a ayudar? ¿Se puede hacer algo?
Bueno, pues usted dice que se divorció y no firmó nada, pues me gustaría saber cómo lo hizo, porque obligadamente tuvieron que haberla notificado o emplazado a juicio. No hay de otra. Hay que revisar su situación, si se le puede ayudar. He tenido casos muy similares donde he podido ayudar a las mujeres en esta situación, pero hay que hacer una revisión de un estudio y revisión de documentos y papeles.
Vamos a ir a una pausa comercial. Les recuerdo con mucho gusto los teléfonos en cabina. Todavía tenemos unos minutos, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Hay más preguntas para el licenciado Rolando Gutiérrez. Anótenle el teléfono, por favor, para las personas que están solicitando el teléfono de su despacho. 33-36-29-37-30. 33-36-29-37-30 y terminación 37. Esa ya la había yo leído. Nos dicen, la reparación de daño por lesiones graves originadas por accidente vial, por imprudencia, si ante un juez de control no se declara, ¿se puede solicitar tener por la vía civil por responsabilidad o directa a un amparo? Nuestra prueba contundente son las imágenes del C5 que queremos solicitar. ¿Qué opina, licenciado? Mil gracias, Ana María Zúñiga.
Qué bonita pregunta, qué maravillosa pregunta, me encanta. Claro que sí, y no tiene una cosa que ver con la otra. Porque la reparación del daño, tanto en daño como perjuicio, y en su caso el daño moral, es demandable en materia civil, lo cual el espectro se amplía y tiene un derecho mucho más amplio para poder demandar a la persona que imprudentemente comete un acto ilícito. Estos son de los conocidos actos ilícitos que violan el derecho civil.
Nos dicen, se vuelven a comunicar el señor Marco, que era el que le preguntaba de que si le podía ayudar para obtener el documento de que le compró un inmueble a su papá.
Recuerdo.
O que tenía que acudir a la notaría.
Correcto.
Dice, okay, el inmueble me lo vendió, pero aún no hemos acudido a notario, solo fue de palabra. Me dijo, te lo vendo, quédatelo y pásamelo, y así fue, pero quiero saber si el licenciado me puede generar el documento que conste de que ya es mío en lo que acuse a notaría. Con lo que se acude a notaría. Gracias.
Bueno, se puede celebrar una promesa de compraventa previamente establecida entre las partes para posteriormente acudir ante notario. Sí, claro, se hace un contrato de promesa de compraventa. Y su servidor como abogado, con todo gusto, lo puede apoyar.
Anónimo, saludos. Si un familiar que tiene un certificado parcelario me hizo una sección... sesión de derecho a título gratuito hace algunos años, al convertirse esa propiedad a pequeña propiedad, ¿se puede hacer efectiva dicha sucesión de derecho?
Sí, claro, pero tiene que estar pasada ante el comisariado ejidal. No simple y llanamente que lo hagan de forma personal. Tiene que ser sancionado y aprobado por el comisariado ejidal.
Hola, buenas tardes. Soy Patsy Martínez. Falleció mi papá. Soy única heredera. ¿Qué debo hacer con el testamento? ¿Qué procedimiento debo hacer? ¿Es con un notario? Mil gracias y felicidades al equipo.
Yo le recomendaría a través de mi persona que acuda ante un abogado y realice el juicio sucesorio testamentario ante un juez en materia familiar.
Por favor, me compartes, por favor, por este medio el teléfono del licenciado. Mi nombre es Arturo Bravo. Gracias. A ver, anótenlo, por favor, 33-36-29-37-30 y terminación 37, perdón. Nos dicen, buenas tardes, el crédito hipotecario prescribe, ya que pasó a un despacho de abogados, pero ya no están en el domicilio que proporciona el FOVISSSTE.
Todos los créditos, absolutamente todos los créditos, deudas y obligaciones prescriben, pero hay que estudiarlos, hay que analizarlos para poder determinar tiempos, formas, maneras, etcétera.
Buenas tardes, quiero preguntarle al invitado. Tengo una casa sola, que ya se fueron los inquilinos y no me entregaron hace 2 meses, pero dejaron unas bolsas negras que se ven por la ventana. Me están debiendo 6 meses de renta, pero no tengo dirección para notificarlos si los demando.
Híjole, ese es un tema un poco complicado, porque lo ideal sería, si no le dejaron las llaves y no le entregaron la posesión, para que usted no llegue a tener un problema en un futuro, mi consejo como abogado en este micrófono es que acuda ante un abogado experto en materia de arrendamiento, realice el trámite judicial y tome posesión a través de un secretario y de forma correcta, hasta con el apoyo de la policía. Es mi consejo. Yo sé que eso le va a generar gastos, pero evitaría un problema grande a futuro.
Roy Ramírez, buenas tardes. Sugerencia, ¿cuándo tocan el tema de los derechos del adulto mayor? Gracias.
Muy buen tema, Mercedes. Para la próxima lo vemos con todo gusto. Yo me comprometo.
Perfecto.
Es un buen tema para estudio.
Gracias, maestro. Dice, buenas tardes, abogado, ¿incurre en delito el notario que hace una certificación de ratificación de firma sin haber estado presente y sin haber visto para nada a las personas?
Claro, pues eso es contrario a derecho. Si un notario dice que estuvo en tal lugar y tuvo a la vista a la persona cuando firmó y no estuvo ahí, pues claro que es contra derecho. De hecho, esa escritura, esa certificación es nula de pleno derecho.
Bueno, yo no tengo más participación. A ver, por aquí me está... Sí tengo más participación. Mentiras, gracias.
Ya llegaron.
Corriendo. Anónimo. Mi esposo tiene un pequeño taller. Una persona que trabajaba lo demandó ante la Secretaría del Trabajo. Dijo muchas mentiras, que tenía 4 años y solo tenía 8 meses. Y se burlaba de mi esposo, que el taller iba a ser de él. Mi esposo contrató a un abogado y el juez decidió que se le tenía que dar 35 mil pesos, pero no tenemos dinero, porque el juez dijo que por cada día que no se le pague, se va a cobrar el salario mínimo.
No es mi área, yo no soy abogado laborista, pero si el juez ya determinó a través de una sentencia, pues no les va a quedar de otra más que pagar, porque quiere decir que ya hubo un juicio y ustedes tuvieron derecho a defensa y pues no se defendieron adecuadamente y el juez ya condenó. Entonces, de una o de otra manera, se tiene que cumplir con esa sentencia, si no el juez, en materia laboral, va a ejecutar en contra de los bienes en el taller. Tristemente, pero es la realidad.
Híjole, si existen estos casos.
Ah, no, existen. Ay, Dios. Todos los días. Desgraciadamente, las personas que laboran, los trabajadores, no digo que todos, claro, obviamente, mis respetos en general, pero hay muchos que se dedican a esto, viven de estarse metiendo a trabajar y luego salirse, demandar y obtener resultados a través de mentiras. Porque desgraciadamente los patrones o las personas de los negocios no acuden con un abogado por no pagar honorarios y no hacer contratos, hacer documentos y hacer todo como se debe de hacer para no llegar a este tema. Han sido consejos enormemente que hemos dado. Las personas que contraten trabajadores tienen que tener una asesoría legal para hacer las cosas como se deben. Y en cuando esta gente les presente la denuncia ante la Procuraduría Laboral o ante un juzgado laboral, pues lleguen con los papeles adecuados y no pase este tipo de situación.
Sí, porque al patrón le corresponde probar efectivamente los dichos del...
Al trabajador se le cree aunque no demuestre
exactamente,
nada.
Exactamente.
Imagínense.
Uh-huh, exacto.
¿De quién es la obligación de cubrirse? Del patrón.
Exacto.
Pero claro, no, ¿cómo yo voy a pagar 900 pesos por una asesoría? Pero cuando llega la sentencia van a pagar 35 mil pesos, imagínate. Pero esa es la vida diaria, tristemente, Mercedes. ¿Por qué? Aún contrates a una persona para que te lave un baño, para que trapee, para que baje, para que cargue, tiene que haber una serie de documentos que protejan la relación laboral.
Sí, no, bueno, y si no tenía los papeles para comprobar que no fueron ocho meses los
que sea,
trabajó, pues sí.
Entonces no tuvieron defensa y llegó la sentencia en donde tienen que pagar, imagínate nomás, tremendo.
Efectivamente. Bueno, pues ya no tengo más participación de la audiencia, todavía tenemos un poquitito de tiempo. Para quien por aquí me insiste en el teléfono del despacho del licenciado Rolando Gutiérrez, con mucho gusto, 33-36-29-37-30, 33-36-29-37-30 y terminación 37. Le recuerdo que el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman es abogado civil, familiar y mercantil. Esa es su experiencia. Pablo García dice, yo rento cuartos en la casa de mis padres. Mi papá ya falleció. Quiero hacer recibo fiscal. ¿Puedo hacerlo a mi nombre porque está a nombre de mis papás?
Lo ideal sería que haga la sucesión para que efecto de esa finca se traslade a quien haya sido el heredero, si es que hubo testamento, y si no en su defecto, mediante la sucesión, puede usted ya empezar a generar recibos fiscales previo al alta, etcétera. Interesante tema y claro, es una manera de poder obtener un beneficio a través de una finca.
¿Un contrato de arrendamiento tiene validez aunque no sea firmado ante notario?
Claro que sí, no necesita pasar ante notario. Es un documento que se firma entre partes de forma privada.
Maestro, pues ahora sí ya no tengo más preguntas. Si quiere usted quizás recapitular sobre el tema del día de hoy o lo que considere pertinente.
Muchas gracias, Mercedes. Pues el tema creo que pudiéramos pensar que fue agotado. Me encantó la cantidad de preguntas y llamadas por parte de nuestro público que nos escucha. Pues simplemente recapitular en términos generales que a toda obligación hay una necesidad de cumplir, a todo crédito hay que pagarlo, y que el derecho tiene sus asegúnes que solamente los que conocemos y sabemos del derecho, para eso nos dedicamos, como el médico, el ingeniero, el arquitecto en su área, pues busquen abogados de su confianza, acudan para preguntar, para asesorarse sobre una obligación o sobre un crédito que se tiene, o con cualquier tipo de documento donde aparezca una firma, asesórense, busquen abogados de su plena confianza y no den un paso si no saben o no conocen las consecuencias en las cuales pueden ustedes incurrir al firmar un papel. Es importante porque esto es costumbre, esto es educación, esto es lo que nos puede salvar patrimonialmente o evitarnos un problema a futuro. Busque y acude con tu abogado de confianza. Ese es mi mejor consejo y siempre estar asesorado de un abogado.
Aquí llega otra pregunta.
Adelante.
¿A quién debo acudir para que se borre mi mala calificación de buró si tengo carta finiquito?
Ante la CONDUCEF o directamente lo puede hacer también con el buró de crédito si ya tiene el documento para efecto de que lo den de baja.
Perfecto. Bueno, pues de esta... mira, aquí le llega un saludo.
Muchas gracias.
Muchos saludos a mi estimado maestro, coordinador de la carrera en el CUCSH de la Normal. Me gustaría mucho una entrevista con él para ver el tema de la funeraria prevé.
Hay que acudir a la calle 14 para efectos de... Están haciendo ya válidos ante la fiscalía los contratos de prevé. Para efectos de, acuda a la fiscalía.
Nos vamos. Muchísimas gracias, licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, como siempre, por el favor de su escucha.
Mercedes Altamirano, gracias.
Y gracias a usted por su sintonía también en este espacio. El próximo jueves por aquí estaremos de nueva cuenta con otro tema en Con la Ley en la Mano. Gracias, muy buenas tardes.